8:31 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en nuestro segmento de seguridad y está hoy en Quito con frío, él tiene frío.
Es así, Carlotti, ¿cómo vas? Buenos días.
Bien, ¿cómo anda la temperatura por allá?
Queriendo subir un poquito, pero así una semana bastante lluviosa, 7 grados, 8 grados. Ahora mismo estamos a 8 grados, pero bueno, vamos contrastando con los 35, 36 que debe estar por allá.
Sí,
bueno.
te va a tener que ir adecuándote en el camino.
Sí, de a poco.
Así es. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la seguridad eléctrica. Hoy vamos a hablar de la energía eléctrica y sus peligros. La energía eléctrica es una de las fuentes de energía más importantes y por tanto la necesitamos para un sinfín de actividades. Sin embargo, a pesar de todas sus bondades, las bondades que nos brindan, la electricidad es peligrosa y se puede convertir en un enemigo mortal, sobre todo si hace contacto directo con las personas. Vamos a ver entonces qué recomendaciones debemos aplicar para evitar lesiones cuando trabajemos con energía eléctrica.
Y hoy que está muy de moda, no por sus bondades, sino Exacto. por otros temas. Pero es importante que todos conozcamos las recomendaciones porque en realidad la energía eléctrica es peligrosa y uh-huh. hay que considerarla de esa manera, no Así podemos mismo considerarla es. De otra forma. Y lo que ocurre es que como en muchos otros aspectos de la seguridad industrial, y ya lo hemos visto, la semana pasada lo hablábamos, el exceso de confianza uh-huh. y el hecho de suponer que todo está bien sin verificar previamente son fallas frecuentes que lastimosamente terminan en accidentes cuando estamos manejando de una manera inadecuada electricidad.
Sí.
Ahora, la cercanía que tenemos con energía eléctrica hace que frecuentemente la estemos considerando como algo muy simple. Y en ocasiones decimos, ah, esto es inofensivo, no me va a pasar nada, uh-huh. cuando en realidad es todo lo contrario. Los cables, los conectores, hemos dicho en algún segmento, otro tipo de accesorios que se utilizan sin las debidas precauciones pueden ocasionar un calor excesivo, pueden ocasionar un cortocircuito y finalmente pueden terminar en accidentes como incendios que pueden generar después en pérdidas irreparables para todos.
Uh-huh. Así mismo es. Varios de los incendios que causan pérdidas humanas y daños a la propiedad son producidos por cables eléctricos dañados y aparatos defectuosos. Pero además de este riesgo indirecto de incendios, existe un riesgo directo para las personas, que es el denominado choque eléctrico. Desafortunadamente, muchos de nosotros creemos que no existe peligro en los circuitos de nuestras casas o en el trabajo, pero los choques eléctricos en los cuales la corriente de la electricidad viaja a través del cuerpo, especialmente cerca del corazón, son lo suficientemente fuertes como para matar a una persona. De hecho, una descarga eléctrica puede parar el corazón. A veces es posible devolverlo, pero porque trabaja incluso luego con electricidad del corazón, pero fácilmente te queda ahí.
Sí, vamos a ver más adelante también un poquito sobre esto. Y es muy común que veamos ahora en las redes sociales accidentes de incendios. Yo recuerdo mucho, hace un par de años apenas llegué al país y me llamó la atención un restaurante por una de las zonas turísticas que se incendió uh-huh. por un cortocircuito. Entonces, uh-huh. creo que el último evento que ocurrió en Samaná también tiene algo que ver con temas eléctricos. Entonces,
la nevera de mi casa también y el microondas se fueron este fin de semana en ese grupo.
Sí, y apropiadamente, si los equipos eléctricos no son protegidos adecuadamente sobre voltajes altos, pues seguramente va a tener algún daño como ese. Pero hay otro escenario, que es el que tú decías, que son los choques eléctricos que pueden causar eventos que lamentablemente van a a lesionar a las personas. Y sobre este tema es muy importante comprender que no es la cantidad de electricidad lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte, sino que es la cantidad de corriente que pasa a través de las partes vitales del cuerpo. Es lo que tú mencionabas ahora, si pasa muy cerca del corazón, pues seguramente puede causarle alguna lesión muy seria. Por ejemplo, una persona puede trabajar alrededor de una máquina de alto voltaje con absoluta seguridad. De hecho, así es como se trabaja en muchos de los sectores industriales, siempre y cuando esta máquina esté con las conexiones energizadas, esté bien conectada a tierra, y si nos aseguramos, por ejemplo, que las manos y los pies estén sobre un piso que esté seco. Uh-huh. Sin embargo, fíjate, una corriente de 110 voltios, como la que tenemos allá o la que tenemos aquí en Ecuador, de la que normalmente está en la casa o en cualquier tipo de hogar o de restaurante, puede resultar fatal si hace contacto con las manos mojadas o si estamos trabajando con ese voltaje sobre el piso húmedo. Uh-huh. Entonces hay que tener eso muchísimo, muchísimo cuidado y tener en mente esta propiedad. La electricidad siempre fluye y siempre va a fluir a través del camino que ofrece la menor resistencia.
Así es.
Y el cuerpo humano presenta poca resistencia a las corrientes eléctricas debido a su alto, uh-huh, contenido de agua y electrolitos. Entonces, existen algunas condiciones que facilitan esta conducción por el cuerpo y pueden causar fácilmente una electrocución, lo que te decía hace un momento, uh-huh, el contacto con cables o alambres que no estén debidamente aislados, tocar un artefacto cargado con electricidad y que nosotros estemos con las manos mojadas, de tal forma que la humedad va a permitir un mayor fluido a través del cuerpo, siendo esto suficiente para poder tener un accidente probablemente muy serio. Así que tener mucho cuidado en casa. Si yo voy a trabajar con electricidad y estoy trabajando sobre un piso húmedo o no estoy con las manos secas.
Entonces, Alex, los choques eléctricos se pueden evitar, como todos, como hemos hablado siempre de los accidentes, especialmente si tomamos un poco de nuestro tiempo para aprender cuáles son los peligros involucrados y si seguimos todas las medidas necesarias para controlarlos. La primera medida que debemos poner en práctica es nunca intentar hacer reparaciones eléctricas en un equipo o maquinaria, al menos que tengamos el entrenamiento y experiencia suficiente. ¿Qué otras reglas de seguridad se deben aplicar para evitar eventos de este tipo? Yo siempre recuerdo la mano izquierda en la parte de atrás de la espalda para ir bregando con circuitos.
Tú conoces muy bien ese tema, tú has trabajado con eso, o sea que, uh-huh, sabes muy bien cuáles son las reglas básicas. Pero nuevamente, o sea, evitar trabajar cerca de fuentes eléctricas cuando nosotros estemos o el entorno esté húmedo, esté, uh-huh, mojado. Nuevamente lo mismo, tener una toalla, un trapo a la mano para secarse bien las manos y suspender, pero esto es importante, dejar de trabajar al aire libre cuando comience a llover. Otra de las cosas importantes es examinar el cable, el cordón eléctrico de las extensiones. Muchas veces, sobre todo en el sector laboral, y a pesar de que esto no debería ser así, tú te encuentras fácilmente con extensiones que están sobre el piso y, uh-huh, que están mal aisladas. Entonces, ay, sí. Y en muchos de los casos están ahí, las dejan ahí y empieza a llover. Entonces, esas son situaciones o circunstancias que probablemente en un corto plazo, cuando las condiciones se den, van a terminar en un accidente. Y eso básicamente es por el exceso de confianza, por la informalidad que existe, que lamentablemente todavía no se puede llegar a regularizar en el ámbito laboral. En casa, por ejemplo, y en el trabajo también, no sobrecargar los enchufes de las paredes o los cables de las extensiones. Y hay algo que incluso hasta uno lo hace también cuando tiene la necesidad, le quita la pata de la tierra,
sí,
del enchufe, y eso es lo que le va a ayudar a proteger al equipo. Entonces, uh-huh, eso hay que tener muchísimo cuidado también. Por último, si al usar un aparato eléctrico nos damos cuenta que está en mal estado, que funciona mal o que tiene alguna pieza defectuosa, como tú decías, uh-huh, lo que debo hacer es desconectarlo y llamar a una persona que tenga el conocimiento para manejarlo. Yo no sé si después, algo importante, si yo voy a trabajar en casa, debo asegurarme desconectando, al menos bajando los breakers o desconectando los circuitos para garantizar que no esté energizado el sistema en el que voy a trabajar. Eso es muy, muy importante. Baje los circuitos si usted mismo quiere hacer algo, pero lo recomendable es que si usted no tiene el conocimiento, pues dame una persona que conozca del tema eléctrico.
Bueno, yo personalmente no toco ningún aparato para arreglar, y si mando a buscar una persona para eso, tengo la precaución de bajar los breakers, porque en este país lo más que abunda es una persona que te agarra el cable y te dice, ah, sí, por aquí está pasando corriente, porque le dio corriente. Entonces, muy fuerte. Finalmente, Alex, ¿qué pasos debemos seguir en caso de emergencias con electricidad? Algo que escuchamos siempre es no tocar a la víctima y llamar inmediatamente para tener ayuda médica profesional.
Bueno, eso es muy importante. Hay que tratar de mantener la calma y no tocar a la víctima. Esto siempre lo estamos hablando. Pero apagar la fuente de electricidad. Si usted puede y sabe dónde está el flujo de corriente, pues córtelo. Y ahí va a poder, inclusive puede usar un palo seco. Esto se ha visto en muchos videos también, para separar a la persona del conductor de electricidad. Empujar a la persona fuera de esta, pero no tocarla. Sí. Uh-huh. Y ahora, una vez que usted esté, que la víctima esté separada de la fuente, es necesario administrarle tratamiento. Por eso yo insisto tanto en que en la casa alguna de las personas debería recibir primeros auxilios. Sí. Eso es muy, muy importante. O asegurarse en el ámbito empresarial que tengan una brigada de primeros auxilios, uh-huh, que le permita dar una primera respuesta hasta que los servicios de emergencia deben. O sea, una vez que la persona esté separada de la fuente, debe darle un tratamiento para choque. Si usted no sabe cómo hacerlo, probablemente le va a ayudar muy poco a la persona.
Así es.
Cúbrala ligeramente como una recomendación, y para evitar que se enfríe, y dame inmediatamente al 911. Ahora, si usted conoce cómo dar este tratamiento para choque, y si la persona dejó de respirar, adminístrele respiración artificial, ejecute respiración cardiopulmonar, un RCP, la técnica de RCP, que usted la puede buscar por internet, búsquela por YouTube, técnica de RCP, en caso tenga un paro cardiorrespiratorio. Y cubra las quemaduras ocasionadas por la electricidad con un paño limpio y seco, pero no trate de hacer absolutamente nada más si no tiene el conocimiento necesario para poder ayudar a las víctimas. Es decir, nuevamente insistimos, vaya, comuníquese con la Defensa Civil, están dando, o la Cruz Roja, me parece, ahora se me va, que tiene los cursos de primeros auxilios, lo
Defensa
vimos en algún
Civil,
segmento,
sí, siempre.
Inclusive dimos del dato de donde usted puede recibir y puede preguntar por el curso de primeros auxilios, pero es muy, muy importante que al menos una persona en su casa sepa cómo reaccionar para que pueda dar esta primera respuesta.
Eso es importantísimo, tenerle respeto a la electricidad en todas sus manifestaciones. Alguien nos escribía por aquí, Allen Colón, nuestro amigo, que está ahora, está el, ¿cómo se llama? Dando clases para, él es mecánico y da clases de mecánica y está dando clases para vehículos eléctricos. Y dice que bueno, que un Porsche tiene hasta 800 voltios y un Leaf 400 voltios también. O sea que hay que ir preparándonos también para esa parte.
Claro que sí, hay que ir investigando, hay que ir preparándonos, como tú dices. Seguramente el mundo va a cambiar, vamos a tener que ir conociendo las técnicas de manejo de seguridad. Pero lo que tú decías hace un momento, no tenga un exceso de confianza, no,
exacto,
se confíe con el tema eléctrico, porque más pequeño que usted crea que sea el inconveniente, tenga muchísimo cuidado, siga esas recomendaciones que le hemos dado acá y evítese un problema que pudiese ser muy, muy serio.
Yo siempre he dicho que quien ha estudiado y sabe la complejidad de la electricidad y todo lo que envuelve el hecho de tocar la electricidad, sabe y la respeta y trabaja con materiales aislantes a la misma. O sea que hay que estar todo el tiempo en eso, en estar chequeando, y que cada una de las personas, incluso si usted llama a algún técnico a su casa, usted venga y se dé cuenta y que trate de que esta persona tenga sus herramientas aisladas, o sea que tengan coberturas de plástico para que no hagan contacto directo con metales. Muchísimas gracias, Alex, como siempre, muy interesante este segmento de seguridad y sobre todo que nos aclara y nos da luz para muchísimas cosas.
Sí, y sobre todo que quienes nos escuchan pues tomen estos consejos y se eviten algún problema y pasen aprovechando. Felicitar a todos los padres de la República Dominicana a la distancia y bueno, felicitar a mi padre que lo tengo por acá cerca al muchísimo tiempo, a pesar de que acá no es del Día del Padre, pero aprovecho también a la distancia para felicitar a todos por allá. Así feliz, que nos feliz, vemos la próxima semana.
Feliz Día del Padre para ti también, Alex.
Muchísimas gracias,
Carlos. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira, gracias a Propagás, por algo vendemos más.
¿Sabías que el GLP mejora la